Muy buenas y bienvenidos al Post-Podcast. Como cada semana vamos a proceder al análisis de los títulos que han sido los protagonistas de esta edición de CPC los Podcast. Y como viene siendo habitual, lo vamos a hacer con el señor más perro del otro lado del... No, Sheila, los dos Mauricio, sáqueme de aquí. Usted no lo arregla tampoco. Don Mauricio Pobre, ¿cómo estamos?
Bueno, Chema, estamos aquí hoy hace 10 días, 10 años desde que llegué a Brasil, Chema, me está dando ya aquí un jamacuco de esto.
Señores y señores, vaya. Oyentes, esto es como un disclaimer del proyecto Hombre. Si en el proyecto Hombre decían no metáis la droga, don Mauricio dice no metáis en Brasil, que después de 10 años acabé como acabáis.
Perdí hasta el pelo, o sea que...
Igual es que te han tomado el pelo.
Posiblemente.
Chistes de calvo que nunca se han hecho en la vida. Bueno, don Mauricio, ¿qué tal? El programa de la semana, fe de rata, vámonos.
¿Cuál era el de esta semana?
Bueno, el de esta semana, que estamos clamando en el futuro para la gente del pasado, en el presente. Joder, nunca me sale el esto. El Playboy coquenómano y el falso doctor.
Vichy María, o sea, bueno, pero el invitado no es un Playboy, ¿no?
A ver, el invitado es un señor mazao, pero de Playboy no sabemos qué tendrá.
Ah, ok, pues venga, era el programa que vino Jorge Selfa, Retro Lacan, aquí, mensaje subliminal, y a Retro Lacan, mamones, que ahí está el Chema y el Roland Perry, no hay que decir más.
No, no es de prioridad. La madre que te parió. Bueno, de Jorge, la verdad, que vamos a contar, ¿no? De si un tío humilde y que se parte la espalda por sacar las cosas adelante.
Exactamente, ¿no? Y cuando tú sueles decir, ¿no? Y sueles intentar poner la cara a Jaime, a Rafa y compañía, diciendo que son los legendarios, ¿no? Jorge Selva, por derecho propio, es un legendario de la nueva generación. Porque funciona de la misma forma. Trabaja duro y es muy humilde, ¿no? Uh-huh. Y sabe escuchar a las personas. Y llega a tener elegancia y ha hecho muchas cosas por la comunidad, ¿no? Gracias a Jorge tenemos el prototipo.
Número 28 y, al igual que Ubenomi, gracias a Jorge, por primera vez en España tenemos, como hizo en su día Ubenomi, habló con Roland Perry, pues tenemos a Roland Perry. Don Mauricio me ha abandonado. ¡Qué poca vergüenza! ¡Don Mauricio, vuelva usted aquí! ¡Dale!
Chiquillo, ¿qué ha pasado aquí en la Corzaña? En fin, lo que estaba comentando Chema, ¿no? Que primero fuimos los españoles los que conseguimos traer a Roland Perry al mundo. Porque...
Bueno, al mundo le traería su madre, digo yo.
Nada, esto no importa, eso es lo de menos. Si no fuera así por la entrevista del Nomis, que fue atrás de Roland Perry, cuando Roland Perry era un tío perdido que nadie sabe quién era, uh-huh. Y lo puso en valor... Y ahora Jorge Selfa nos trae a Roland Perry a España, a la patria grande del CPC, para que todos vayáis allí, le hagáis preguntas, autografen los CPC, le saquéis petróleo, porque tú y el Jaime creo que estáis, ¿no? Para sacarle petróleo allí a Roland Perry o como sea.
Como mínimo estará Jaime en el escenario con Roland, como mínimo. Y ya sabemos que Jaime es de los que controla a nivel técnico como para poder hacer las preguntas adecuadas y correctas. Yo, si necesitan ayuda con traducción o algo, pues supongo que les puedo echar yo una mano también, aunque estoy súper oxidado con el inglés. Igual puedo traducir al alemán y luego con otro toque. No, está feo. No, pero que básicamente, pues, a esta altura de la vida, habrá gente que estará diciendo, Chema, tío, has dicho que Roland Perry era uno de los gordos en Astra. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes qué hacía? Sé lo que hacía. Lo que pasa es que en Astra hay varias personas que son muy importantes, aparte de la lechuga, aparte de Roland Perry, por poner un ejemplo, al señor Watkins, que también era un bicharraco, pero por poner un poco en hilo a la gente, siempre se dice Roland Perry, el padre de CPC. ¿Qué hizo exactamente Roland Perry?
Mira, Roland Perry es el, por decirlo así, el cara que junta a todo el grupo, ¿no? Al final, ¿no? Uh-huh. Es el cara que dirige y el que decide qué componentes hardware va a tener el CPC, porque el CPC tiene un Z80, ¿no? O porque tiene tales circuitos, ¿no? Él era el ingeniero encargado, el jefe del proyecto. Uh-huh. Pero el jefe del proyecto en el que no había muchos indios. Era Perry y tres más. Uh-huh. Y los dos que iban a hacer el software. Y la gente de Locomotive cuando reemplazaron a los hippies que tú siempre quieres coger por banda.
Tengo que localizar alguna vez a esta gente. Y de hecho, en realidad, la elección del Z80 fue causa de fuerza mayor de porque en un principio usaba un 6502. Pero como los hippies que tenían que escribir la ROM no dieron señales de vida, cuando contratan a Locomotive, la Locomotive son los que dicen, oye, que yo te lo hago encantado, pero que ya tengo algo para el Z80 que funciona muy bien, ¿por qué no le ponéis un Z80 a esto? Y dice Roland Perry, pues vale.
Y un poco eso, porque la idea original del CPC era más una máquina más precisa al BBC, que a otro sistema, ¿no?, de los que podemos conocer. Y de hecho, el CRTC es un circuito que realmente no se ha usado casi nunca con sistemas basados en Z80.
Que de hecho el CRTC lo comparte con el BBC, ¿no?
Lo comparte con el BBC, solo que lo reorganizan de otra forma. Pero es un circuito que es específico para máquinas basadas en 6800 o 6502. Uh-huh. Entonces era una máquina que iba para hacer un BBC que se transformó en un Spectrum.
Pero en un espectro bien. Además, él al principio era el que daba la cara, ¿no? Por la parte informática. Sí, sí. El Sugar, como siempre, daba su show y su historia, pero a la hora de salir a la hora de llevar a alguien que sepa de qué estaba hablando, el que daba la cara era siempre él, ¿no?
Era siempre el Perry, el que los invitaban a todas las conferencias, el que iba a las reuniones de usuarios, era el Perry el que estaba dando la cara. Entonces era una persona tan querida, por ejemplo, como el Jay Miner de la Amiga, ¿no? Del mundo de la Amiga, que fue el padre de la Amiga, ¿no? Entonces todo iba muy bien, muy interesante, hasta que después del primer año del CPC aquello fue tal pelotazo que Sugar quería ponerse las medallitas.
Algún día hablaremos de las cifras, porque además las tengo, tengo por ahí respecto a la cuenta de resultados y tal, que lo tengo para algún manqueo posiblemente. Y efectivamente la serie de CPC se convierte de repente en lo que mete más dinero en la empresa.
Entonces, por ejemplo, bueno, gracias a Perry también se creó la idea de que tenías que tener un brazo fuerte de software, que fue Ansoft, que fue realmente Ansoft es lo que salvó al CPC, porque en esos años salieron muchísimas máquinas, pero solo se mantuvieron las máquinas que ya tenían tiempo, como el Spectrum y el Commodore 64, y habían creado ya un catálogo de software, y el CPC, que llegó con un catálogo muy fuerte, porque al mismo tiempo que el CPC salieron infinidad de máquinas, ¿no? Y sin software aquello no iba para adelante. Entonces ahí hay que darle la gracia también a Perry. Y por eso, en modo de homenaje a Perry, están los huesitos esos del Roland, de Ansoft, ¿no? Que son un homenaje a la persona que daba la cara, ¿no? Delante de todo, ¿no?
Pasa que tiene un momento agridulce, ¿no? Cuando la GX4000 se pega la hostia que se pega, que da un pasito atrás y ahí un poquito medio escondido ya, ¿no?
Sí, porque casi que lo responsabiliza. Mira, este hombre había hecho el CPC, había hecho el PCW, y el PC-1512 también, creo que fue responsabilidad suya, ¿no? También, sí, sí.
¿Tú sabes la historia de cuando Alan Sugar entró en cólera con el equipo del PCW cuando le llevan el primer prototipo?
Porque él quería que apareciera la impresora, ¿no? Algo así, ¿no?
Que cuando él pulsara la tecla, que se imprimiera directamente, como si fuera una máquina de escribir electrónica.
Para que veamos, el tecnólogo
y
que había.
Cuando vio que eso, que tú tenías que escribir primero todo el texto y luego ya entonces te lo imprimía, era como, no, yo quiero lo otro. Y le decía que no, que es mejor así, que puedes corregir los errores, que le puedes dar formato, que le puedes poner cositas. Ay, Dios mío.
En fin, vamos con eso, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue eso, ¿no? Que le responsabilizaron a él de las X4000 y ahí ya fue. Se tapó y se tapó hasta que Nomis lo volvió a traer a luz. Chema, no te creas. Que si no es por nosotros, ahí el pobre sigue perdido. Entonces, bueno, lo importante es eso. Año 2023. Gracias a Jorge Selva, vais a tener la oportunidad de ver a Roland Perry en RetroLacan. Y es solo una de las cosas importantes. O sea, de la parte CPC va a ser lo máximo. Pero la de cosas que hay en RetroLacan, que Jorge nos contó, o sea, que vayáis, muchacho, que yo iría si pudiera, pero yo aquí estoy más atrapado que un...
¿Que un bacaco en la selva de Brasil? Claro que sí. Aviso parroquial, ya sabéis que yo sí voy a estar. Yo estaré allí sábado y domingo posiblemente. Cheva, te voy a reconocer si busca el gordo de la camiseta del perro rozando culo, lo va a reconocer rápidamente. Si estés por allí, vas a saludar. Y igual los de la chapa, depende. Va el grupo fuerte del GUA, yo creo que va Rafa también, va Jaime. O sea que si tiene una persona de bien honrada, de las que más le va a comer, que hay con la máquina correcta, te va a encontrar con grandes eruditos, de los que hablan de lo que saben y saben de lo que hablan y de los que tienen bastante que contar, y no los espabilados que se creen que saben y luego meten la pata hasta la fecha de publicación del CPC. Bueno, vámonos ya con el programa, ¿no?
Pues venga, vamos allá a las cosas, ¿no? Pues entonces, ahí, venga, ¿qué nos viene ahora?
Bueno, pues tendríamos que empezar hablando del Simper Harder, que de Freddy Harder, que sería el juego con el que Jorge iniciaba el programa. Tú, lo hemos dicho un montón de veces, tuviste el enorme privilegio de haber llegado a conocer a Emilio Salgueiro.
Fue, ya lo he comentado otras veces, ¿no? Fue una cosa así, casi de casualidad, pero fue una suerte grandísima. Fue charlar con él, me comentó la cosa de sus proyectos, me mostró gráficos de Amiga, de Freddy Harder de Matan Sur, que me dijo que estaba inspirado en el puerto de Cádiz, ¿no? Esa es la historia que yo conozco, es esa, ¿no? De una persona muy humilde, muy agradable. De hecho, si él estuviera todavía vivo, yo creo que lo teníamos aquí en el programa contándonos toda la historia de la creación del juego.
Y un hombre tan entrañable que a la hora de decidir qué clave va a usar de contraseña para la segunda parte del Freddy Harder, pone el teléfono de sus abuelos.
Sí, que eso fue el primer puntazo cuando nosotros descubrimos, hostia, que están haciendo juegos, gente de San Fernando. ahí te puedes imaginar, Chema, ahí nos quedamos doidos.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Como siempre, ya sabéis que cuando sale un juego de Dirami, me voy aquí a la persona que ha escrito la Biblia de Dirami, que es el libro de Jesús Martínez del Val. Ya sabéis que si no tenía el libro, compradlo de una puta vez, que ya ha pasado tiempo, tiene que estar hasta baratito. Y aquí se habla un poco, tenemos dos apartados, ¿vale? Uno en el que se habla de la historia general de la compañía y otro en el que hay review de los juegos. Y en lo que sería la historia general de la compañía, la parte de Freddy Harder comienza así. En la segunda mitad del año 1987, Dynamic preparó dos lanzamientos muy sonados, Freddy Harder y Fante. El segundo título fue una propuesta de Carlos Abril, una aventura que tenía de todo, arcade de ambientación espacial y aventura en planeta hostil, con unos gráficos muy llamativos y una deslumbrante portada de Aspiri, que se iba desligando poco a poco de la compañía madrileña. Freddy Harder, sin embargo, tenía otra filosofía. Se trataba de un videojuego creado mediante un equipo multidisciplinar con personal de la compañía y colaboradores externos, como el recordado programador Emilio Salgueiro. Aquí viene una cita que supongo que será de, porque no viene aquí dicho de quién la da, pero es de alguno de los hermanos Ruiz, pero no veo yo de quién exactamente, pero bueno, supongo que será de Pablo Ruiz. Con Freddy Harder, Dynamic dio un cambio radical porque pasamos de crear los videojuegos una persona a hacerlo con un equipo de desarrollo, con un game designer que era Víctor. Luego estaba Luis Rodríguez, concept art, pero que también nos pasaba gráfico. La guinda del pastel fue Enrique Ventura como ilustrador. Yo leía el jueves y lo sigo leyendo, y las aventuras de Ventura y Nieto eran impactantes. Llamé y pedí si podía hablar con Enrique, y le dije que queríamos una portada y también un cómic, para irlo lanzando en Micro Hobby, que era semanal. Queríamos cuatro, uno cada semana. Quería saber si le interesaba el proyecto, y me dice, ¿yo cobrará Dynamic? Yo no voy a cobrarte nunca, tú pídeme lo que quieras. ¿Pero cómo no te voy a pagar? Si es que soy fan. E hicimos la portada con idea de Luis Rodríguez y nos dijo, lo único que os pido es que de vez en cuando me mandéis un juego. Y de ahí vino una idea que nos vino muy bien, que era enviar a una lista de personas VIP los videojuegos. A Enrique le mandamos todos los juegos durante un montón de tiempo y dijimos, vamos a ampliar la lista VIP, que fue creciendo y que arrancó con Enrique Ventura. Esto viene aquí una cita que dice, entrevista en Twitchcast Generación Z80, que es el programa de Twitch de la gente de, bueno, de, no me ha salido, donde está Bruno Sol, donde está José Luis San, donde están puestos ellos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Los juegos incluían, hacía un tiempo, como marca distinguible de la casa, una doble carga, que en la práctica era ofrecer al usuario dos juegos por el precio de uno. Pero con Freddy, el sistema adquirió un nombre, reflejo de la costumbre de Dynamic de venderlo todo bautizado con denominaciones muy comerciales y a veces estrambóticas. La doble carga la llamamos FX doble carga. En este caso el nombre se le ocurrió a Víctor Ruiz bajando la Gran Vía. Cuando había algo que celebrar nos íbamos a tomar un codillo a un sitio que está detrás del Congreso y era carísimo para nosotros. Y bajando hacia la Torre de Madrid, hablando sobre Army Move, que no cabía entero en memoria, Víctor dijo FX doble carga. Y es el origen también del nombre de la empresa FX, gracias al código. Es decir, que don Mauricio, que me vuelva a abandonar, se acaba de quedar sin enterarse de que en el Freddy Harder es en el primer título donde la compañía madrileña usa lo de el nombre de FX doble carga, aunque ya lo venían usando anteriormente, bueno, lo de la doble carga en otro juego. Don Mauricio, me está haciendo usted muy difícil el montaje del programa.
No, lo siento, esto está totalmente desgraciado, ¿ok, Chema? Disculpe.
¿Te has enterado de algo?
Lo último que escuché fue cuando comenta que tiene un equipo de diseño y que al tío este le van a regalar los juegos de forma continuamente, ellos deciden tener una idea VIP.
Una lista VIP, efectivamente, tú sabes que ya te estoy grabando, ¿no? Deciden tener una lista VIP y que el, al final pues se le ocurre lo de llamar FX doble carga, lo que estaban haciendo hasta ahora, de los dos juegos en uno, las dos cargas en uno, que al final era como tener dos juegos en uno, lo llaman FX doble carga y Freddy, el Silver Hardest es el primer juego en el que usan ese nombre. Ya habían hecho doble cargante, pero en ese es donde usan ese nombre. Y ahora, si tu teléfono se está quietecito y tu niño deja de llamarte por videocámara, vamos a hablar de la parte ya exacta de Freddy Hardest que aparece más adelante. Repito, libro La historia dinámica de José Martínez del Val. Tenemos aquí Freddy Hardest, arcade, programador Emilio Salgueiro, gráfico Luis Rodríguez, 8 bits, Raúl Ortega Palacio, PC, música Javier y Manuel Cubedo, versión Commodore 64, Fernando Jiménez, versión PC MSX, Pedro Sudón, portada Enrique Ventura, año 1987, y empezamos. Los tiernos años 80 eran carne de ingenuidad en lo que a concepción de videojuegos se refería, pero también un enorme cajón desastre creativo en el que cabían ideas locas, que en unas pocas semanas se convertían en cualquier programa de éxito o no. Todo se ponía sobre la mesa a una velocidad de vértigo y no se sometía a los escrutinios éticos y financieros que hoy atenazan a cualquier decisión del sector. Seguramente esto pasó en Dynamic cuando alguien puso sobre la mesa la idea de Freddy Hardest, que tomó el nombre, por cierto, de Freddie Mercury. Un playboy espacial que se va a promocionar con un cómic de un autor del jueves y que es un borrachuzo y pendenciero siempre rodeado de atractivas alienígenas clavadas al ET de Spielberg. ¡Hecho! El tristemente fallecido Emilio Salgueiro continuó su trayectoria bajo el sello Dynamic, iniciada exitosamente con el carismático Fantomas 2, ocupándose de la programación de Freddy Hardest. La génesis del programa se centró en su figura a través de revistas y artículos de prensa especializada, pero fue Luis Rodríguez, grafista del juego, quien tuvo un papel de un alcance bastante más amplio que traducir a píxeles la atlética figura del protagonista. Desde los inicios de la compañía en los 80, recuerda Luis, más concretamente en 1984, ya había desarrollado con el hermano Ruiz en Dynamic colaboraciones tanto para música y las portadas Amateur, como ya en el terreno de la animación gráfica en el desarrollo de los personajes y escenario de los juegos Abu Simbel Profanation y Camelot Warriors, y con más intensidad en el Grisán, Arquímedes 21 y Dustin. Por cierto, según dijo hace poco en Twitter, hasta aquí todavía con una tele en blanco y negro, o sea que pixelando en una tele en blanco y negro se lució. Tanto para CTX Spectrum como para Astra CPC, siempre como freelance, término que no se usaba en los 80, y siempre con absoluta libertad de acción. Hay que recordar además que este era amigo de la infancia de ellos, si no me equivoco. O era vecino al menos. Ello me daba ya soltura para tratar con Víctor Ruiz la posibilidad de hacer un juego integral, el juego que yo querría jugar. De una conversación entre Luis y Víctor Ruiz arrancó una colaboración interna que lentamente fue conformando la figura del popular Playboy Galáctico. Las revistas de la época, sin embargo, omiten la verdadera historia del arranque del proyecto. Este punto es relevante, puntualiza Luis, pues en los primeros textos que se trata el asunto de Freddy Hardest, erróneamente se le atribuye al malogrado Emilio Salgueiro de En paz descanse la paternidad e idea del videojuego. Es falso. Esto de es falso lo dice él. Está feo. Decía algo cuando no se puede defender el muerto. Pero bueno. Si bien hizo un papel excelente en la programación del mismo, ese fue realmente su papel bajo la estrecha coordinación y dirección de Víctor. Pues yo con Emilio nunca coincidí ni le conocí personalmente, aunque hoy día en el mundo de los videojuegos esto parezca mentira. A principios de 1987 cristalizó la propuesta de Freddy Hardest, un personaje que hoy día sería con seguridad tildado de políticamente incorrecto, un tipo mujeriego, alcohólico y que se estrella en un asteroide enemigo por conducir borracho un vehículo espacial. Un estereotipo canalla y atlético propio de la serie B cinematográfica. Yo quería construir un héroe que fuera compendio de los mitos de nuestra infancia, todo en uno, influenciado casi más por los actores que veíamos las películas de aventura y ciencia ficción de los años 60 y 70, como Burt Lancaster, Charlton Heston mezclado con el ambiente sci-fi de los 70 y 80. Flash Gordon mix con Blade Runner, más Alien, más Enemigo Mío. Quería desarrollar un juego de pensar poco, avanzar, sacudir puñetazos, disparar y que tuviera un regusto fílmico, con secuencia y personajes alienígenas. Un sinfín de referencias que son interminables. El Capitán Sten o Pedro Bello de los Autos Locos. Concebí el personaje a la par que la trama. Un look de Flash Gordon me parecía sencillo y vintage. Según avanzábamos con la trama y las pelis que veíamos en VHS, la influencia caía una tras otra. Es cierto que aquella fue una época en la que proliferaron títulos de ciencia ficción muy elaborados y originales en todos los sentidos, y los cómics de los 80 como Cimoc o 1984 eran fuente de inspiración pareja. La herramienta de Louis era entonces el pixel, como para tantos artistas gráficos de la época. Los esbozos de secuencia del personaje y sus movimientos ya en esta época los plasmaba en acetato que poníamos en pantalla con celo y con los píxeles lo calcábamos del dibujo en Rotring del acetato. Una vez hecho esto, quitabas el acetato y el churro que salía debías depurarlo jugando con los diversos efectos ópticos que se producían. Por ejemplo, para hacer que el personaje caminara, saltara o se agachara. Louis se ocupó de desarrollar de forma integral todos los gráficos para la versión de ZX Spectrum y buena parte de los de Astra CPC, de un magnífico colorido. Con la tele en blanco y negro no sé cómo lo hizo. Recuerdo trabajar en paralelo ambas. En Amstrad los colores siempre embellecían el resultado, si bien la finura del dibujo la permitía más el ZX Spectrum por ser píxeles cuadrados y no los ladrillos rectangulares del Astra. Fíjate incluso la curiosidad del Freddy rubio en Astra, como la portada, y moreno en Spectrum. La decisión de un Freddy de pelo oscuro en ZX Spectrum se debió a que, si hubiese sido rubio en esta versión, debería arrastrar al moverse siempre un bloque peluca amarillo que ralentizaría y empobrecería con el movimiento el resultado. A diferencia de los tiempos actuales, en que las limitaciones visuales parecen no existir, en los 80 cualquier animación extra podía consumir una fracción de memoria vital para que todo el código pudiese encajar adecuadamente. Lo más complicado era ajustarme a las instrucciones de Víctor sobre cómo redistribuir la memoria disponible para el desarrollo del juego completo y sus diversas fases. Sí recuerdo que lo que más me costaba era tener que eliminar posturas de los personajes en su movimiento y que la secuencia de los mismos siguiera siendo fluida. Si, por ejemplo, yo había desarrollado una secuencia de movimiento de correr, agacharse y disparar en 8 posiciones, era habitual que Víctor me auditara para tratar de conseguir un efecto similar con 6 en lugar de 8. Entonces quizá con 1 o 2 píxeles o un cambio de color de un píxel se marcaba esa diferencia y se conseguía ese efecto. Y precisamente de esta concepción vino uno de los movimientos geniales de Dynamic en torno a Bueno de Freddy. A Pablo Ruiz se le ocurrió contactar con Enrique Ventura, dibujante del Jueves, que por entonces triunfaba con su serie Gruñido en el Desierto, en compañía del malogrado Nieto. Era una sección clásica de la revista, Rememora Luis, que recuerdo que al padre de los Ruiz, Víctor, le encantaba por el sarcasmo de Groucho constante plasmado en viñetas. Ello debió de influir en la decisión de Pablo de cambiar de registro a este artista, pues Ventura no era uno de mis artistas de cabecera, para ser sincero, dado que no trabajaba en las citadas revistas de ciencia ficción. Pablo me propuso la idea y no me pareció mal, aunque es cierto que me hubiera gustado ver la opción Aspiri. El toque cartoon de Ventura, con creencia cinematográfica, le pareció finalmente perfecto a Pablo, para abordar un nuevo concepto de promoción para la revista, la elaboración de un cómic. Desarrollado en 4 páginas, serviría para explicar de manera totalmente visual la historia de Freddy, el argumento, los diferentes escenarios y además de la mano de un maestro del humor y del dibujo. No era algo nuevo, ya que videojuegos como Sky Fox o Jack the Nipper se servían del cómic para promocionarlo e incluso adornar la propia caja del juego. Pero era una evolución natural en una compañía que apostó por servirse de figuras internacionales de la ilustración y el séptimo arte para sus carátulas, como ejemplifican muy bien Alfonso Aspiri o Luis Royo. La pequeña historia se hizo muy popular a través de la revista Micro Hobby. En ella, Ventura le daba su forma gráfica definitiva a Freddy. Su pelazo al viento, su apoteósico maxilar, la cintura de avispa y, por supuesto, la canallesca personalidad envuelta en efluvios etílicos y vida nocturna. Fue Ventura quien lo redondeó con las explicaciones que le dimos de las referencias de esos actores de Hollywood clásicos. Prominente mentón, sonrisa profiden y tupé rubio. Los 60 traído a los 80. Al César lo que es del César. Desde Dynamic se le remitió el juego para que tuviese el máximo número de referencias para la ilustración de portada y un detallado diseño esbozado en el que se homenajeaba la película Enemigo Mío, con las dos caras del humano y el alienígena. Se sintetizaba en la estación espacial, una especie de estrella de la muerte, los diferentes mapeados de la fase y se dejaba claro que el fotograma era el símbolo de aquella producción. Si todo tenía el aroma de una buena película de acción, la ambientación de cine se potenciaba por la propia presentación del juego. ¡Don Mauricio! ¿Qué le pasa a esa presentación en el Astra?
Que no está, es una pena, ¿no? Porque la podemos explicar cómo es la presentación si quieres.
Dale.
Pues mira, es como en plan película de la Metro-Goldwyn-Mayer, donde en vez del león aparece el Freddy, salen unas estrellitas, sale un scroll de letritas así, en plan como si fueran créditos de película, y se ve el planeta y una nave que es el puntiño de Freddy y otra nave que va así y el Freddy se descontrola y cae en el planeta. Entonces ese pedacito no está en Astra, ¿no? Es una pena, está en Spectrum. Y la versión de MSX, que es un super portaco, ¿no? Está convertido tan literalmente que por eso está en MSX.
Bueno, pues la presentación del juego con una intro animada donde se veía cómo Freddy se estampaba contra un asteroide errante y se estrellaba finalmente con su vehículo en el planeta. Las cinemáticas del principio y del final eran fundamentales para el desarrollo y para ese entendimiento del juego a modo de película hecha con píxeles. Desde el minuto 1, enfatiza Luis, expuse a Víctor que yo quería que el juego fuera un guiño al cine. En concreto, que la nave se estrella en un planeta desconocido es un homenaje 100% al planeta de los simios original de Charlton Heston. Hasta la nave estrellada está claramente inspirada en esa cinta. La aparición de Freddy sonriendo, emulando al león de la Metro-Goldwyn-Mayer, los créditos de los protagonistas, etcétera, etcétera. Todo ello peliculero total. Lo ves incluso en los contenidos de la propia carátula, donde, si te fijas, es toda ella un mapa de mensajes ocultos de la concepción holística del juego como película de cine. La trama era posiblemente una mera excusa para una estimulante ensalada de disparos y golpes de artes marciales, pero se sirvió muy bien de la habitual división del programa en dos cargas, que tanto utilizaba Dinamo. Tras una sonada juerga, Freddy, miembro del servicio de contraespionaje de la agencia SPEA de la Confederación Sideral de Planetas Libres, acaba estrellado en una luna del planeta Ternat, habitado por hostiles criaturas. Para escapar de aquel lugar, el protagonista debía encontrar la entrada a una base secreta alienígena, localizar las claves de despegue y robar una nave del hangar. ¿Fácil? En realidad más sencillo que otro juego de la compañía, porque no era tan complicado finalizarlo. Pero lo más cautivador era el apartado técnico sobresaliente, el entretenido desarrollo y el carisma del personaje, recordado por todo lo aficionado a los 8 bits. Hay que resaltar en primer lugar que estamos ante un juego dividido en dos cargas, en la tradición del sello madrileño y el primero en utilizar expresamente la denominación FX doble carga. En la primera comenzábamos recién estrellado en el planeta, entrando de lleno en un arcade frenético de scroll lateral, en el que teníamos que defendernos de los hostiles lugareños mediante nuestra pistola y ejecutando patadas aéreas espectaculares. Todo hubiera sido más sencillo de no tener que saltar por encima de cráteres de lava y sortear precipicios sobre estrechas plataformas. La segunda carga cambiaba de tercio para introducirnos por pasillos plagados de maquinaria, ascensores y terminales de ordenador, en los que debíamos tener los códigos necesarios para robar una nave enemiga y hacerla despegar. Estos códigos correspondientes a los capitanes de las naves se dividían en los colores azul, rojo, verde y blanco. Sin embargo, pese a ese toque de aventura, el componente arcade seguía presente con nuestro láser y esas patadas que también se nos daban en la primera carga. El juego hacía honor al planteamiento de los arcades clásicos, pero no tenía además una jugabilidad muy alta y del gusto del mercado británico. Era algo que en 1987 Dynamic tenía muy presente, ya que el acuerdo con Ocean estaba vigente y no convenía perder de vista el funcionamiento comercial de los programas fuera de nuestra frontera. El juego se lanzó en octubre de 1987, cosechando excelentes críticas y permaneciendo en la lista de los juegos más vendidos durante el final de año y las primeras semanas de 1988. Su carisma y su diseño impactó en el usuario, quedando como uno de los personajes más representativos de la compañía madrileña. La presencia de Freddy se extendió a una secuela, Freddy en Manhattan Sur, 1989, en la que se omitía la línea ciencia ficción para sustituirla por entornos más urbanistas y una trama de mafiosos orientales. Freddy Arde ha tenido también un remake reciente para plataformas móviles, Mighty Freddy, publicado bajo el sello Laquento de Víctor Ruiz y, que si no me falla la cabeza, con Daniel Selmín en los gráficos. Don Mauricio, hemos hablado de este tema muchas veces, no voy a entrar en profundidad en la polémica y la historia. La versión de Luis Rodríguez Soler es que la cosa es suya. La cuestión es que choca que sea tan suyo, teniendo en cuenta que la clave de acceso son el teléfono de los abuelos de Emilio Salgueiro, y que Emilio Salgueiro a ti pues te costó otra cosa. De todas formas, también te voy a decir una cosa. Después de conocer a Luis Rodríguez Soler en persona, me creo que Freddy Harde era él. Porque se conocía todos los bares. Iba de vacaciones a mi pueblo y se conocía todos los bares, cabrón.
Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que sea él. Yo tengo esa otra historia. De todas formas, para mí, yo no gusto mucho de Luis, para que no me van a quedar, me cae hasta antipático, ¿no? Porque es el que iba por ahí diciendo, bueno, llorando, que no se le podía criticar. Yo personalmente, ¿no? Igual que él puede decir una cosa, yo digo, él era el que iba diciendo que no se les podía criticar. Entonces fue una cosa que a mí me chocó, ¿no? Pero bueno, en fin. Cosas más interesantes de lo que han comentado, y eso de que se basaron en los para poner cómics, uh-huh, en los juegos ingleses, ¿no? Es una pena porque si hubieran visto los juegos franceses, todos los juegos franceses que llegaron a España al comienzo, todos venían con cómics.
Joder,
todos.
Imagínate un pasajero del viento que te trae la novela gráfica entera ahí.
Todo, desde el primero hasta el último venía con un escalzón y traía un cómic, o sea que es un poco así gracioso. Y luego la otra cosa así un poco discutible es lo de ese cómic de la Micro Hobby, que fue 4 entregas, o sea que había que comprar 4 números de la Micro Hobby. Uh-huh. Yo recuerdo a comienzos del año 2000, que yo preguntaba porque ya había visto alguno, y la gente de Spectrum, el grupo de Spectrum español de News, no había mucha gente que conociera aquel cómic, o sea que eso del éxito es relativo, pero bueno. En fin, un poco eso, ¿no?
Ya sabemos que la historia se cuenta según los recuerdos de la gente, que los recuerdos sí, no son siempre fiables al 100%. De hecho, en el, él empieza diciendo, dice, a pesar de lo que se decía en la época, bueno, pues ya veremos que va a ser complicado saber quién tenía razón, si lo que se decía en la época a día de hoy, porque nos falta Emilio Salgueiro. Pero bueno, lo dejamos ahí y pasamos a otros temas. Ahora nos vamos a divertir. Nivel técnico. Nivel técnico de un juego de Dynamic. Venga, vamos.
Ok, pues nada, un juego de Dynamic, muchachos, ¿qué esperamos? Lo mismo de siempre. Además, recordemos que aquí están todavía no sabiendo si están haciendo Game & Watch o juegos, ¿no?
No empiece, que este me dio un par a las por ahí de fondo.
Ok, gráficos preciosos y un portaco mierdoso, o sea, Dynamic. CRT sin ajustar, buffer oculto, rutina de transferencia de datos de tortuga reumática. El juego son unos 20k de gráfico, unos 20k de código, 8k del buffer oculto y mucho espacio perdido en estupideces, que eso es lo peor, Chema, porque se pierde todo el espacio para meter esa intro que nos falta en CPC, ¿no? Entonces, la segunda parte es más divertida y jugable.
Hay que decir que efectivamente Emilio Salgueiro venía del Spectrum, ¿no?
Sí. De hecho, Emilio Salgueiro era de Spectrum y no sé si él mismo también hizo la conversión a MSX, Chema.
No, a MSX decía por aquí que era de... Lo había dicho al principio, ¿no? Bueno, da igual, ya lo he dicho al principio.
Ok, fue cuando hubo el corte. Entonces, la segunda parte es más divertida, aunque tiene un aire más... ¿Sabes a qué me recuerda más la segunda parte? A V, a la serie de V.
Pero la segunda parte es que en Astra está rota. No se puede pasar.
¿La segunda carga?
Ah, sí, tú dices sí, la segunda carga, perdón. Yo que la segunda parte yo entendía no, pero... de Matanzo.
No, perdón. Disculpa, el...
No tiene nada que decir, yo lo he entendido mal.
La segunda carga me recuerda mucho a V, ¿no? Uh-huh. Y algo mejor porque no tiene scroll, lógicamente, teniendo un buffer oculto donde no tiene que hacer scroll. Y ese scroll parallax que tú hablas, que son 20 estrellitas de la primera carga, hace que el juego vaya más lento todavía, Dios mío. Va lento por el scroll, más el scroll parallax que lo han hecho mal. Entonces,
la versión de MSX era de Pedro Sudón.
La de MSX es un portaco a la bestia, ¿no? Está el código de Spectrum corriendo ahí, está todo el Spectrum corriendo allí. Y una rutinita que luego hace el volcado del buffer oculto a chip de video de MSX, ¿no? Terrible, ¿no?
Venga, tú querías hacer un ejercicio de autolatiqueo y decir, vamos a compararlo con la versión de Commodore 64.
Sí, hay que ser sadomasoca para hacer eso, ¿no? Pero es que es de los pocos juegos que tiene versión de Commodore 64. Uh-huh. Y hecha por la gente de Dynamic, ¿no? No sé si será el primero o el segundo que es de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces... Para que nos demos cuenta, la versión de Commodore 64, el juego al frame, ¿no? Porque es prácticamente cuatro sprites. Entonces, el primer nivel en Commodore 64, en un long play, se termina en 2 minutos.
¿Y el de CPC?
4 minutos. O sea, tarda el doble en recorrer lo mismo, para que veamos...
La velocidad del jump ahí en...
Entonces...
Don Mauricio, explíquelo usted a los vecinos de Baracaldo que es un jumpo.
Un jumpo... Jampo, no sé, Chema, eso es de Málaga, ¿no?
Vale, pues no de mi pueblo entonces, un Jampo es un relámpago.
Ah, pues un Jampo, pues mira, podría ser. Entonces, eso sí, la versión de Commodore 64 se pasa tan rápido que se tarda menos que encargarlo de cinta, ¿eh?
¿Y por qué de cinta? Porque si lo ponen disquete, imagínate.
Imagínate el disquete, ¿no? Cabrón. Okay, bueno, pues venga. Lo bueno es que la versión de PC tiene una música bastante buena comparada con la cosa que tiene en Commodore 64, ¿no? Uh-huh. Y un poco es esto, ¿no? Esto es el resumen de la Dynamic. Cuando ellos crearon las librerías SR1, fueron una bendición para Dynamic porque hacía por conversiones como churros, ¿no? Pero todo aquel que no fuera un Spectrum era una desgracia.
Don Mauricio, ¿en qué máquina para qué máquina se desarrolló la primera versión de la librería R1? ¿Qué máquina usaba de fuente? ¡Te he pillado! Don Mauricio, la primera versión del R1 corría en un CPC 6128.
Ah, bueno, pero la biblioteca, la primera versión que hicieron aparte, cogieron el código de Spectrum, le tiraron las cuatro rutinas y pusieron las de CPC, sí.
Bueno, sí, no. Escúchame. Okay. Don Mauricio, supongo.
Sí.
Don Mauricio, supongo.
Ah, eso, bicho, me tiene... Estoy hecho una mierda, ¿eh?
Está acarajotado. Ahora explícale al de Baracardo qué significa acarajotado.
Estoy acarajotado. Estoy agilipollado, ¿no? Agilipollado, ¿lo entiendes?
Yo supongo que sí.
Ok, pues nada, venga. De Livingston podríamos hablar mucho. Que desde que era una herencia de gráfico del Robin, ¿no? Que el águila aparecía por primera vez en el Robin. De una cosa súper divertida, que las versiones de Atari ST... en las pegatinas aparecen impresas las instrucciones para cargar en CPC y MSX.
Ah, muy bien.
Hay muchas cosas las que hablaba, pero...
Fue gracioso cuando nosotros le decimos a Charlie, oye, y aquí fue la primera vez que sale el águila, y se queda, hostia, es verdad, en el Robin en el primer sitio, salió antes que en el otro.
Es que esa parte clásica del comienzo, de los grafiquitos así, indesco, ¿no? Que es lo que llamo ya esa primera parte de Opera, que son gráficos chulísimos, ¿no sabes? Son súper simpáticos. Esa parte, si el CPC hubiera acabado ahí, eso sería como recordaríamos todos los juegos de CPC, ¿no? Con esos grafiquitos así, pixeladitos tan chulos. Pero bueno, vamos, hemos tenido una entrevista maravillosa con Charlie, donde comentaba muchísimas cosas. Hemos tenido a Paco Suárez, donde nos ha comentado esos comienzos allí. Uh-huh. De ópera, a día de hoy, ¿qué podemos hablar, Chema? No vamos a contar la historia
de la cocinera se casó con uno de ellos.
Exactamente, con el Ángel Sarasaga, que es el que queremos coger por banda para que nos cuente la historia. he descubierto un par de detalles más de la cocinera. En teoría, pero no lo vamos a decir, son detalles personales. Pero sí, cocinaba bien. Y era un placer tener una cocina de allí y a las 2 de la tarde ir a comer los muchachos ahí en el patio cuando hacía un solecito así.
Bueno.
Entonces, hay muchos podcasts donde cuenta la historia de ópera. Nuestro amigo del mundo del Spectrum tiene varios hablando con el mismo autor del Livingstone.
Mira, ahí me has pillado porque efectivamente quería haber buscado en cuál era en el que hablaban con el autor, con Pedro Ruiz, y se me ha olvidado de buscarlo. Así que, señores oyentes, vaya a la web del mundo del Spectrum y buscáis entrevista a Pedro Ruiz. Y ahí os lo vaya a ver.
El Livingstone y el libro Choquilates también viene comentado, y sabemos que esto se le ocurrió mientras estaba en una venta de carretera yendo en autobús a Madrid, y vio un cartel de eso, una de estos de disco allí de Camela, y había un tío vestido en plan safari, que sería un falio, un chunguito, una cosa de esa extraña.
Hombre, chunguito no se han vestido nunca de safari, no me jodas.
Yo qué sé, Shema, era un tío ahí como, en fin, lo que vio este hombre allí, en vez de comerse el bocadillo, se puso a ver los discos de Camela. Y bueno, eso, pues nada.
Pues cuéntame a nivel técnico, aquí que no hay R1 por medio.
Pues nada, esto es cuando Opera todavía quería el CPC, ¿no? Y eso. Entonces,
antes de que fuera al Barroso y le dijera, oye, lo has hecho mal, tienes que hacerlo con buffer oculto.
Antes de que pusiera las reglas de hacer por tacos, ¿no? Entonces, eso significa que la pantalla es de ancho estándar CPC. Uh-huh. En la versión inicial, donde se hace desarrollo el juego, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues nos vamos al Spectrum y todo que así más opresivo, ¿no? Todo más junto. El número de pantalla es la misma, con lo que quiere decir que en Spectrum hay menos gráficos, ¿no? Uh-huh. Cuando hay en la pantalla de CPC hay 4 palmeras, en Spectrum hay 2.5, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? En fin, muy correcto, muy del comienzo de la época de ópera, ¿no? Esos gráficos preciosos de Charlie, de la primera generación de Charlie, ¿no? Uh-huh. Sol negro, Mutanzone, ¿no? Y bueno, el para mí me da un poco de tristeza porque cuando llega el Goody es el último juego en ese estilo, ¿no? Uh-huh. Y he visto unas cosas un poco extrañas, Chema. El Gonzo está acreditado como este juego en el Spectrum Computing. El Gonzo, ¿qué tiene que ver con el Livingstone, supongo, uno? Si también había aparecido por ahí.
Eso digo yo, será porque craqueó la protección o algo, ¿no?
No sé, es una cosa muy rara, ¿no? Y bueno, eso es un sinónimo de la primera época de ópera, la época más astradiana, y un poco eso, ¿no? No hay mucho que hablar, son juegos muy conocidos.
Bueno, yo no me quiero ni imaginar lo que se podría liar si contáramos lo que nos han contado nosotros de lo que opinaban de... Mira, me callo, que la vamos a liar. Que la vamos a liar. No, está feo. Don Respergo, se tendrá que esperar a otra, aunque ahora, por supuesto... ¡Seguimos! Pues vamos a darle finiquito a este accidentado podcast, como viene siendo habitual por estos lares, leyendo vuestros comentarios, claro que sí. Ya sabéis, la vía de contacto de siempre, el correo electrónico, que nunca lo usáis, los comentarios de Ivo y los comentarios de YouTube. No podéis hacer lo que os dé la gana y aquí será leído convenientemente con esta terciopelada voz. Vámonos, esta semana tenemos solo el podcast, nos vamos a YouTube, podcast 215, tenemos al amigo Don Respergo que comenta... Buena la historia del programador francés Moreno, que hizo buenos juegos, pero después del Oriciel terminó en un call center. Enhorabuena por este podcast. Parece que Ives Ada también hizo Tennis Cup. Y eso es lo que ha dado YouTube. En iVoox, Josef Febre que comenta que bien que haya descubierto quién fue el programador del Budokan. Es de esas cosas que pensé que se quedarían sin saber del cierto. Nunca hubiera sospechado que compartieran rutinas con el Mega Fénix. Me habéis descubierto a Ives Ada, conocía su juego más famoso, pero no sabía que eran suyos. También me quedo con ganas de conocer más sobre esa época de Ocean más crepuscular. Amigo José Febrer, pide y se te dará en algún momento en el futuro. Amigo José Manuel Garrote comenta, gran programa, nos tenéis muy mal acostumbrados. Espero que el mensaje en una botella le llegue a Ibs Sada, y yo también, a Postillo. Y espero que llegaras a tiempo, Chema, qué prisa tenía. La cena que estaba en la mesa. Ya que se sabe todo, se sabe todo. Lo gracioso es que termino de grabar y me dice don Mauricio, no, si yo también tengo prisa, que me está aquí regañando ya en la casa. El otro a la chita callando aquí, cascando, y el otro estaba más latigueado que yo. Amigo Ancho, ¿qué comenta? Gran posca como siempre. Muy interesante la historia del programador. Y ves Ada, un gran programador que seguramente, como tanto otro, acabaría quemado con la industria y se buscó la vida en otro sector, huyendo del látigo de paso. Jeje. Saludos. Saludos a vosotros. Y ya sabéis, familia, aviso parroquial. Uno, Retro Alicante, allí estoy. Pasaba a saludar al gordo de la camiseta del perro santo culo. No os muerdo, os lo prometo. Aviso parroquial número dos. O sea, acabó lo que se daba. Hasta aquí hemos llegado. En algún momento de octubre volveremos con los programas regulares y en este tiempo, que estoy de vacaciones, pues veremos si podemos coordinar con don Mauricio algún banquillo o con Nathan, a ver si podemos hacer lo de la tutoría de la pestecera, a ver si de una vez, es que está la cosa complicada, ahora para ellos, para mí no, yo estoy de puta madre. Y ya veremos qué cosas van surgiendo por la de esto. Familia, espero que os lo hayáis pasado bien. Ya sabéis que normalmente no hacemos temporada, pero bueno, como luego esto va a ser absolutamente imposible mantener regularidad mientras estoy fuera de casa, pues hacemos la pausita aquí, 3-4 semanitas, y a la vuelta pues lo retomamos por donde lo dejamos. Como siempre, en la mejor compañía, la gente de Cervecero Podcast, ya sabéis la vía de contacto si queréis pasar por aquí. Ya sabéis que tenemos el canal de Telegram donde podéis estar atento a todas las novedades que haya durante el verano que ya está acabando, por cierto. Si hay algún maquillo sorpreso, pues igual pues también se avisa por ahí, si se puede hacer algo improvisado rápido un día para otro, como suele pasar muchas veces. Tenéis la cuenta de Twitter donde también vamos poniendo las cositas, y a pesar de que yo me voy a ir a hacer el Simber por ahí, que no os quede ninguna duda que tanto don Mauricio como yo estamos tramando maldades para la vuelta, para seguir explotando y explorando esa historia de la máquina de nuestros amores, esa historia casi casi que se podía decir jamás contada, una historia muy centrada en el Sota, Caballo y Rey, que ha dominado los últimos años y que a nosotros pues nos gusta seguir rescatando del olvido y seguir escarbando en esos aspectos menos conocidos, ¿no?, del mundillo del CPC. Lo he dicho, familia, que espero que os lo paséis muy bien en este tiempo que yo no voy a estar por aquí, que don Mauricio obviamente tampoco va a estar por aquí, que os esperamos a toda la vuelta. Y que nada, ahí os quedáis.